¿Te dormiste?
Cabrón, es que tú me jodías. ¿Qué, pues, ¿qué pasó, güey? Estaba soñando, güey. Soñando, ¿me entiendes? Soñando.
¿No te robaron códigos ni herencias ni nada mientras dormías?
No tiene nada que robar, güey. Es lo peor. Oye, bueno, bienvenidos al tercer episodio de Cinescopio. Hoy vamos a hablar de Inception.
Hablando de dormirse.
La segunda película de ciencia ficción, hablando de...
Y además, nuestra favorita de Nolan, de ambos de nosotros.
Sí, a huevo, totalmente. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Cinescopio Podcast y en YouTube con el mismo nombre y en las plataformas de su plataforma favorita de podcast. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar hablando de Inception, del 2010, ajá, escrita y dirigida por Chris. 10 años ya, güey. Y sigo sin entenderle.
Tan buena película.
No, pero no te creas. Pero bueno, dirigida y escrita por Christopher Nolan, un guión totalmente original, 100% original, fotografiada por el increíble Wally Feister, que ha trabajado en muchísimas películas de Nolan. El soundtrack de esta película es brutal, es todo. Es una de las películas con el soundtrack más, digamos, en el que el soundtrack es más importante, ¿no? La verdad es que son como homogéneos. O sea, van junto con pegado. La verdad, el soundtrack de Hans Zimmer es increíble.
O sea, dependen uno del otro. Son complementos dependientes de uno al otro, ¿no?
Claro, el elenco con Leonardo DiCaprio como protagonista, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, antes de ser esta superestrella, Michael Caine actuando de Michael Caine, Marion Cotillard. ¿Quién más sale en esta película? Ken Watanabe. Gran actor también.
Y Cillian Murphy.
Cillian Murphy, tiene razón.
Cillian Murphy. Sí, estos irlandeses y sus nombres chistosos. Sí, bueno, no chistosos, sino difíciles de pronunciar.
Sí, bueno, que aquí hace acento americano, entonces no hay tanto problema, pero tiene razón, Cillian Murphy. Es una película con... La verdad, una historia, al principio cuando veía los trailers, me acuerdo que no tenía ni pinche idea de qué se iba a tratar esto. Veía los trailers y decía, no manches, qué pedo, no sé ni... O sea, no puedo agarrar una trama de este trailer como para darme una idea. O sea, solo sé que son los sueños, un buen de escenas surrealistas y no sabía, no era lo que se iba a tratar. Pero sí, bueno, al final
París día... doblándose a la mitad y todas las escenas igual. El surrealismo, yo decía, no, y yo no soy muy fan de las películas indie surrealistas. Y cuando empecé a ver eso dije, se me hace que ya no me va a gustar, pero estaba totalmente mal.
Sí, no, y la verdad es que es básicamente sobre se trata de DiCaprio, su personaje, Dom Cobb, que es un extractor de ideas. Básicamente se infiltra en los sueños de las personas a robarles ideas para corporaciones que, al parecer, en este mundo, me gusta mucho el mundo que plantea Inception, porque es futurista, pero no se siente tan futurista. Ajá. Pero al mismo tiempo se siente un poco irreal, de que son corporaciones súper gigantes que controlan todo el mundo. Ya ves que menciona esa Cobalt Engineer, que los contratan, que los iba a encontrar en cualquier rincón del mundo y... Da esta como sensación.
Es como un Amazon en esteroides.
Ándale, básicamente, güey. Y de hecho, la trama simplemente él se trata de que quiere hacer una incepción, originar una idea dentro de un sujeto para poder regresar a sus hijos, ¿no? Porque él es acusado de asesinato por haber matado a su esposa, entonces tuvo que huir. Y esa es básicamente la trama. Es una película muy, muy surrealista y al... Igual que como Nolan en The Prestige, aquí desde el principio sienta las bases de lo que va a ser esta película, ¿no? La dinámica. Empieza mencionando DiCaprio Cobb, que el parásito más resistente y contagioso es una idea. Aunque una vez que se arraiga es imposible quitártela, no puedes hacerte de esa idea. Entonces, toda esta película... A mí me pareció que durante toda esta película Nolan lo que quería hacer era implantarte una idea a ti. Y al final logra implantarte esa idea mediante este final ambiguo. Y entonces lo que hace básicamente es una analogía de sí misma, al igual que The Prestige, que funciona como un truco. Aquí la película funciona como una idea, o al menos la trama funciona como una idea, porque durante toda la película, güey, no sé si te fijas, toda la película está grabada así como si todo fuera un sueño, hasta las partes que son en la realidad, se siente como que algo no está bien, y eso está súper clarito en la cuando lo persiguen en Mombasa, cuando se va a ver con Tom Hardy.
Era entonces, lo que te iba a decir.
Toda esa escena es parece que estás en un sueño, pero se supone que está pasando.
Los laberintos, los callejones angostos. Los
callejones que hasta parece que se le cierra la pared a Cobb, ¿no? Entonces toda esta forma de grabar la película y de tratar la película son argumentos que va dejando Nolan para que al final con este famosísimo final ambiguo de la pilingüija está girando, que no sabe si se va a caer o no.
La tómbola.
Entonces, lo que me parece genial de esta película es que te deja argumentos para que puedas decir, güey, es que todo fue un sueño, o sigue en un sueño, todo era un sueño, a decir de que no, pues sí pudo regresar a la realidad y ya se quedó con sus hijos, ¿no? Entonces, mediante este tótem que está girando, al dejarlo inconcluso, ambiguo, no sabes. Yo bien puedo decirte, no, güey, es que sí regresó. Y tú dijeras, ah, ok, sí, tienes razón. Yo te digo, por esto y esto. Ah, ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo te estoy implantando una idea de que sí volvió a la realidad. Entonces tú igual y vas y se la esparces, contagias a alguien de esa idea. Entonces todo mundo, o sea, Nolan te hace una incepción a ti al decirte que pudo ser, al dejarlo ambiguo, permite muchas posibilidades. Entonces tú ya dices, no, sí regresó a la realidad, pero Nolan no te lo dijo. ¿Por qué? Porque si él te lo, o sea, como dice, que si él te lo dice, puedes darte cuenta que no es tu idea. Dices, no, Nolan me dijo que pasó, que volvió, pues volvió, ¿no? No es tu idea. Pero al dejarlo ambiguo, tú solito formulas esa percepción.
Sí, o sea, esto es tu idea, no fue la mía, pero yo hice lo necesario para que tú hicieras.
Yo lo hice posible, exactamente.
Una inception. El origen, como se llama en español.
Ah, exacto. Entonces, se me hizo genial eso de la película. Se me hizo perfecto que quedara ambiguo. Y ¿sabes qué? Algo que pienso, no se trata nada más, no se trata de que no, es que sí volvió, o no, se quedó en el sueño. En realidad no se trata de eso, se trata de la catarsis de Cobb. ¿Y por qué? Yo lo pienso de esta manera. Para mí, el tema central es la realidad contra el sueño, ¿no? Que ya hablábamos de las dualidades que Nolan presenta en sus películas. Básicamente todo es la realidad, o sea, un sueño, una ficción contra la realidad, ¿no? Entonces, al final no importa si Cobb volvió o si no volvió. ¿Por qué? Porque él ya decidió. Él ya decidió que sí volvió. Si en realidad no volvió, no importa, porque él ya está viendo a sus hijos. ¿Cuál es la última escena? Llega y abraza a sus hijos y ya por fin los puede ver. ¿Y cómo termina él? Él gira el tótem, pero él no termina viendo el tótem. No termina preocupado si está soñando o no, como toda la película. Él lo gira y ya no importa, güey. Ya no importa si se cae o si no se cae. Él ya está con sus hijos, que es lo que quería. Entonces, si volvió a ellos, aunque haya sido en un sueño, ¿importa? No creo que al menos a él no le importa, porque él ya está enfocado en sus hijos. Tú eres el que termina viendo el tótem, no él. Él ya tuvo su arco y él ya llegó al final con sus hijos y está contento. Entonces, ya tú eres el que te preocupas por el tótem. Nosotros nos preocupamos, no él. Eso se me hizo muy interesante, se me hizo muy chingón cómo le dio eso, cómo sí le dio su final no ambiguo a Cobb al darle y dándole un final ambiguo a la película, ¿no?
Fíjate, y como bien dijimos, por ejemplo en The Prestige, que la película son los tres actos ahí, ¿verdad? O sea, esa es la manera en que un cineasta te da el truco de magia que es su película. Como bien dices, aquí el origen, la idea, es sobre el cine, la historia de Cobb, de que si vivimos en un sueño, si es ficción contra realidad. Es lo mismo aquí, como bien comentamos en el episodio de Nolan también, esto es como una alegoría poquito a cómo hacer una película, o sea, Cobb es el director.
Claro, claro, también, o sea, aparte está ese subtexto, ¿no?, que mencionas. Cobb, que aparte físicamente es similar a Nolan.
Sí, cuando yo vi, por ejemplo, los behind the scenes, los detrás de las escenas que salen los dos, Yo me dije, ¿cuáles son los dos? Ah, este es DiCaprio, nada más por la barba, porque Nolan nunca trae barba. Pero el pelo, el corte, las chamarras, o sea, hasta el personaje mismo. Y también Christopher Nolan siempre trae traje, hasta eso, si te fijas en
Sí.
Y se parece a Cobb, o sea, los mismos colores. Y luego, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esta? La chava, la actriz,
Ellen Page.
Ellen Page, perdón. Ellen Page es como la diseñador de sets, ¿no? El production designer. Y luego...
Sí, claro, ella diseña los sets, el vestuario, todo el ambiente, ¿no?
Ajá.
Arthur es el productor, ¿no?
Es el productor, ajá. Tom Hardy es el actor.
Es el actor, claro, ajá. Claro.
Y luego...
Watanabe es el productor ejecutivo, ¿no? Sí, ajá. Exacto, es el dinero, ¿no? Entonces, el productor se encarga que... Arthur, en este caso, se encarga de que la visión de Cobb, el que diseña la idea...
Ajá.
O el que diseña el plan para extraer la idea... Se encarga de que sea posible, ¿no? Uh-huh. Se encarga de conseguir a la gente, se encarga al de actor, conseguir al actor, ajá. Todo esto se encarga de manejarlos, ¿no? Para hacer realidad la visión del director.
Ajá.
Ken Watanabe es el dinero, ¿no? El productor ejecutivo que le dice, no, pues necesitamos reservar un vuelo. Y dice, yo compré la aerolínea, no se apuren, no hay pedo. Entonces, o sea, es el varo, ¿no? Entonces, sí. Y te fijas cómo empieza pichándole una idea a él.
Ajá.
O sea, el director con su productor diciéndole al productor ejecutivo porque tiene que darles el dinero para la película o uh-huh. la idea, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también Yusuf es el técnico.
Ajá, aparte, el de los Yusuf efectos especiales. Más o menos.
Es el nombre, es José. José el soñador,
el
¿no?
El soñador.
Entonces, Yusuf es el técnico, ¿no? Es el que usa ciencia y aspectos técnicos para realizar la visión de la película. Mejor uh-huh. el técnico de los efectos especiales. Entonces, también está eso. Y aparte, Robert Fisher, quien es Killian Murphy, es la audiencia. Somos nosotros.
Sí, cierto. Sí, sí, sí.
Sí, entonces él toma nuestro papel. A él es al que le están enseñando la idea o la película.
Uh-huh.
Por él es quien hace la película, ¿me entiendes?
Sí. Y fíjate, eso es lo curioso. ¿De qué punto de vista estamos viendo la historia de Inception? Del punto de vista de Cobb, del director. Igual que como en cualquier claro. película, todas, estás viendo de qué perspectiva, la del director. Porque el director decide dónde se pone la cámara, qué va a decir, cómo lo va a decir el actor, de qué manera van a cortar, o sea, junto con el editor, obviamente, pero... cómo van a cortar las escenas para hacerlas como un sueño. Entonces, el mismo director se mete en tu cabeza para meterte la idea. ¿Y qué hace? Te mete los escenarios. Si quiere doblar París a la mitad, lo dobla. Si quiere poner tantos personajes, lo pone. Tus proyecciones del subconsciente son básicamente tú poniendo las personas de tu realidad en la película y decir, ah, se parece a mi tío Juancho y esto es lo que él hace. Y, ah, mira, así es mi tía, no sé qué, o así es mi compa.
Mindfuck.
¿Verdad?
Sí, y curiosamente también, como dices, el subconsciente de quién traen a todo. Cuando le hacen la incepción o ¿no? el inception a este Robert Fisher, uh-huh. a Killian Murphy, de quién es el subconsciente de uh-huh. él, ¿no? Así como tú ves como tu subconsciente interactúa con la idea, así tu subconsciente cuando estás viendo una película interactúa con la película que estás viendo, uh-huh. ¿no? De la misma manera que su subconsciente interactúa con ellos. Entonces es una analogía bien, bien cabrona porque todo cuadra, uh-huh. ¿no? Entonces, toda esta inteligencia y esta capacidad de Nolan de, aparte de hacer esto tan, de hacer estas analogías de una película con una trama muy interesante y escenarios increíbles, como decíamos, la música es un estruendo desde que empieza, tan. Y de hecho, ¿sabías que ya es la música que usan de Edith Piaf? Para decirles que están sí. soñando. Esa canción es la misma, esa el así súper fuerte, estruendosa, pero alentada.
Oh.
La alentan porque en los sueños el tiempo va más rápido. Entonces, conforme se van adentrando en los sueños, uh-huh. El tiempo pasa más, digamos, más rápido, pero, o sea, pasan más cosas, uh-huh. ¿no? Entonces, o sea, en la vida real pasa menos tiempo, uh-huh. ¿no? Entonces ponen cómo suena la música en el tiempo real, suena más lento, sonaría más lento, ¿no? Entonces conforme están adentrando, la música se va volviendo más lenta, van alentando esa música y la canción de Edith Piaf, pero es la misma, pero va mucho más lento. Y luego, esa canción dura 2 minutos con 28 segundos. ¿Cuánto crees que dura la Inception?
Ay, no.
2 horas con 28 minutos. Sí, güey, te lo juro, güey.
Eso no sabía. ¡Wow!
Entonces, tío, es toda esta atención al detalle que hace que Nolan sea el director que es, ¿no?
¡Wow! Entonces... Sí, y fíjate, ahorita que mencionaste cómo la película es como un sueño, la otra vez que vi Insomnia, si no me crees, andaba tomándome una cerveza muy a gusto y me estaba quedando dormido en la película. Pero dormido me refiero no de que dejé de verla, sino simplemente como cuando te quedas dormido y luego vuelves a abrir los ojos. Ves la película, claro. Y dije... Es que siento que estoy en la película. Eso mismo estoy haciendo, porque eso, así está editada la película. En Memento es igual, los recuerdos, como que no están ahí, pero más o menos te acuerdas. Y mucho de lo que utiliza Nolan en todas sus películas son las tomas de las manos, por ejemplo. El estar escribiendo, por ejemplo, en Memento, cada vez que toma fotos y que escribe y que hace todo este tipo de movimientos. En Insomnia, cuando está hablando por teléfono, el agarrar el teléfono, el cambiar la evidencia que está haciendo. Pero aquí en Inception son los tótems, el tratar de averiguar si estás soñando o no. Es porque te pones en la perspectiva de ese personaje para ver si estás soñando o no. Entonces, cuando ves todas estas ediciones que hacen, más las tomas que hace Nolan combinadas, en realidad te hacen pensar que estás en un sueño. Y una película, fíjate, es como si estuvieras en un sueño, literalmente, porque vas a la película y una buena película te inmersa, te tiene ahí en la película y piensas que tú eres el personaje, te pone tenso por situaciones que tú no estás sucediendo, está pasando en una pantalla enfrente de ti algo que es totalmente
claro,
real.
Claro, puedes tomar el papel
del protagonista, ¿no? Entonces, o sea, toda la película es una analogía al ver la película, al crear una película, al mismo tiempo
sueños. Claro, toda la experiencia, exacto, ¿no? Todo lo que involucra una película, desde hacerla, desde vivirla,
ajá,
¿no?
Ajá, y el dejarla ambiguo es algo que también tú puedes ver en todas las películas de Nolan. Ah, bueno, no ambigüedad, perdón, me refiero... todas las películas son casi siempre un 3 actos, ¿no? Nolan... Claro. Tiene un estilo que siempre deja como un tipo 4 acto, como que te deja un to be continued, ¿no? De que continuará, pero no porque va a ser una secuela, no como las películas de ahora que todas están sacando secuelas, especialmente las que quieren ser taquilleras, pero te deja como un hilo a seguir, como diciendo, para que tú puedas seguir la historia en tu propia mente. Ve por ejemplo,
ejemplo
Batman Begins, ¿cómo se acaba? Oh, aquí sale Gordon diciéndole con la tarjeta del Joker, ¿no?
Sí, con el Joker.
Ajá, ¿no? Como diciendo, ok, ya veremos eso. ¿Qué pasa en el Dark Knight? Oh, pues claro que esa sí es una trilogía, ¿verdad? Pero ves, por ejemplo, Inception. Se acaba con el giro del tótem. ¿Cómo se acaba el Prestige? Que sale Borden con su hija. Como que dice, ahora voy a vivir una nueva vida, ¿no? Ve Interstellar, que se va a rescatar a Anne Hathaway. Matthew McConaughey. Todas tienen como un tipo mini 4 acto.
Sí, digamos un preámbulo a otro acto, ¿no?
Ajá, pero sin necesariamente decir, porque va a venir la secuela, va a haber un Inception 2. No, claro que no.
Sí, no, y de hecho mucha gente sí habla de que, hey, va a salir Inception 2, va a salir Interstellar 2, y pues nunca van a salir.
Claro, claro.
Pero la gente dice, es que tiene que haber otra porque se acaba en que va por ella. Uh-huh. O sea, acaba en que el tótem. Pero exacto, pero pues el punto de Nolan no es... O sea, lo hacen sus películas, pero no para hacer otra película.
Oye, y te iba a comentar, hablando de lo que mencionaste de los trailers y todo, ¿qué se te hicieron los sets y todas esas imágenes que son tan surreales? O sea, ¿qué te parecieron? O sea, yo nunca he visto jamás en una película algo similar.
No, está cabrón. El nivel de complejidad de set y todo lo que habrán tardado en armarlo y grabarlo. Porque toda esa escena en el hotel cuando están ya en el sueño de Fisher que empieza a girar cuando están cayendo por la camioneta, que están los cambios de gravedad. Ajá. Todo eso es un solo set, güey. Todo, o sea, todo es un set, no son efectos. Uh-huh. O sea, no es pantalla verde. Literalmente pusieron a Joseph Gordon-Levitt en un como... En una
gira,
como,
¿no?
Prisma, ajá, hueca, así rectangular, y que gira. Y lo traían para arriba y para abajo. Uh-huh. Entonces, todo eso lo grabaron. O sea, es verdad. Cuando explota, cuando están en el sueño con Ellen Page, con esta Ariadne, quien curiosamente es la que sacó a del laberinto de Minotauro al héroe.
No.
Igual que en esta película, ¿no? Parecido.
Sí, cierto.
Pero cuando están ahí que empiezan a explotar las calles y todo esto, creo que usó 6 cámaras de alta velocidad. Este Wally Feister y... O sea, unas cosas son efectos, ajá, ¿verdad? Pero muchas cosas de ahí sí son, digamos, de son prácticas, ¿no? Es que usaron chorre cámaras para captarlo así y hacer toda esa escena. Uh-huh. Pero sí, o sea, el set está bárbaro.
Sí.
El guión.
Excelente.
Es increíble. ¿Cuál dirías que es el tema central? Yo diría que es igual la realidad contra los sueños, ¿no? Porque lo que mencioné ahorita, esas escenas, por ejemplo, cuando va a Mombasa, cuando están correteándolo, cuando lo están persiguiendo, lo que matan a uno de ellos, de los agentes esos, se desploma como se desploman en el sueño. Uh-huh. Y se hubieran despertado.
Uh-huh.
O sea, toda esa escena está súper surreal, como cuando se avienta la ventana, hay una parte que se avienta la ventana y luego lo agarra uno de los agentes y le dice, ah, ya no está soñando, ¿verdad? Y le pega.
Ajá.
Y, o sea, ¿cómo sabía que iba a caer exactamente ahí? Y luego cuando lo están correteando y llega ¿cómo se llama el personaje? Ken Watanabe.
Ajá. Ah, sí.
Y abre la puerta y que él dice, ah, le doy un aventón, Mr. Cobb.
Exactito.
Sube. O sea, ¿cómo sale? Ajá, exactamente, o sea. Entonces, toda esa escena, toda la película está grabada de una forma en que te estás preguntando constantemente lo que es la realidad contra los sueños, ¿no?
Sí, y como bien Nolan siempre ha hecho, siempre tienes un narrador que no es confiable. Nunca, o sea, y aquí el narrador, de nuevo, es Cobb. Y Cobb, como bien sabemos, se metió en el limbo con su esposa por mucho tiempo y por lo que sabemos.
Sí, como 50 años, güey, una cosa así. Entonces, uh-huh, ¿cómo sabes que todo esto no está sucediendo en el limbo? No está sucediendo en su cabeza. ¿Cómo sabes que Ariadne no es su esposa? Su manifestación en el sueño de este para sacarlo del laberinto por fin.
Ajá.
O sea, ¿cómo sabes que ella no sí se, que ella sí se despertó y el güey sigue ahí jetón en el limbo? ¿Y cómo sabes que no armó todo esto ella para ir por él? ¿No?
Sí,
o sea,
sí, sí.
O sea, te empiezas a preguntar todo este desmadre que en realidad como que siempre, como que llegas a tu propia conclusión, pero como que siempre hay otra posibilidad ahí, como que no estás... Al menos yo como que no me quedo con... Como que digo... sí, estoy que seguro que esto fue lo que pasó. Pero como que hay algo más. Sí. Pero como que no lo puedo encontrar.
Sí, y el mismo... Como bien dices, los escenarios... O sea, el set en Mombasa, obviamente. Es el más típico. Pero, o sea, todo mundo... todo mundo, me refiero a todo ambiente. Todo tenía algo curioso. No, nunca viste en realidad dónde estaban. O sea, era todo que a los Estados Unidos y llegan allá a la casa y que no ven a las caras. Y como bien dices, él decide no verlo, como diciendo, él ya decidió no estar soñando, a pesar que no sabe si toda la película él estaba soñando. Y algo que no sé si te has fijado en las películas de Nolan, él utiliza mucho el agua. El agua para...
Ah, muchísimo. Sí. Para escenas de peligro.
Sí. Y para él eso significa, ¿verdad? Como la naturaleza, el agua es un reto, es la naturaleza contra el hombre. Yo quiero creer que en esta película, como bien ves en la escena donde está lloviendo, que cae agua a morir. ¿Qué significa el agua? O sea, que está, es un obstáculo gigante que distrae. Es lo mismo como en la película, todo te está tratando de distraer porque en realidad la idea que te está metiendo es otra. Bel, claro. Sí, y el mar y todo,
oh,
lo que viene.
Dude.
Ajá.
Sí, la verdad es que es una película que me hizo sentir muchas cosas. Estaba asombrado, me la estaba pasando muy bien, divertido. Estaba emocionado por lo que fuera a pasar, estaba intrigado. Creo que Inception es uno de los ejemplos perfectos de las películas por las que existe el cine.
Uh-huh.
Para lo que vas al cine. O sea, tú vas al final del día... Hay gente que no le importa y va a ver mucho espectáculo y nada de
artístico.
Digamos, de historia, uh-huh, nada de una base. Simplemente, digamos, Transformers, ¿no? Explosiones y me vale madre todo lo que pase.
Uh-huh.
Sus personajes son súper blandos, no sabes nada de ellos. Todo es la explosión.
Uh-huh. Sabes cómo va a terminar.
Pero es una película que te da más entretenimiento que inclusive esas películas. Y con mucha... Con una historia mucho más intrigante, que aun si no tuviera estos efectos, todo esto de los sueños es intrigante y es divertido y quieres saber qué pasa. Como mencionábamos antes, Nolan es un director que no le gusta que su audiencia esté a gusto y viendo la película y sin estarse, sin retarlo, ¿no? Constantemente reta a la audiencia a que hagan suposiciones o hagan formulen opiniones sobre la película, ¿no? Conforme está avanzando y al final. Entonces, es una película que cumple mucho, en ese aspecto. Entretenida de a madre, impresionante, espectacular.
Y no, la música,
todo lo que ves es placentero a la vista. La historia me gusta, es una historia humana de un padre que quiere volver a ver a sus hijos, que se le murió la esposa, y al final, fuera de si volvió o no, al final está feliz, entonces todo el mundo está feliz. Entonces, es un final feliz, pero no se siente forzado, porque, de nuevo, bien tú pudieras decir, no, es que todo era un sueño y en realidad, pues, no está chido, ¿no? Pero bueno, o sea, cada quien dirá, o sea, si al final el güey de la película principal está feliz, pues estamos felices, ¿no? Pero siento que es una extraordinaria película. No sé, ¿qué te parece? Algo que no te haya gustado a mí, la verdad no se me ocurre ahorita algo que no me haya gustado.
Justo lo que te iba a preguntar. Porque, bueno, yo también veo el final y como yo te conozco, a ti te gusta Blade Runner. Y tiene cierto final que me recuerda a Blade Runner con el unicornio.
Sí, claro, eso, esta, ¿no?, película es súper evidente las influencias, ¿no? Matrix, todos los agentes como que las escenas de persecución me recuerdan mucho al agente Smith y los agentes de la Matrix, ¿no? Todo esto de estarse despertando y soñando y todo eso es muy de la Matrix también, ¿no? Que los duermen también las máquinas y entonces todo eso es muy Matrix. Me recuerda también a Blade Runner, todo esto de la ambigüedad, todos estos dilemas de si qué es verdad, qué no, si hay algo que nos está controlando, mucha influencia de James Bond también, del Servicio de Su Majestad, esa es la del 60, me parece que es del 66 o 69, no estoy seguro, pero toda esa escena de nieve y el hecho de que andan como que misiones que anda el cop de traje con el silenciador y son como agentes secretos, todo esto, mucha influencia de Bond también. Y siento que no intenta hacer ninguna de estas películas, simplemente toma aspectos y digo, es como si Matrix y James Bond hubieran tenido un hijo, pero mejor. o sea, es una mezcla entre las dos, pero se me hace superior.
¿Qué le pondrías de calificación?
La verdad es que para mí esta película es un... Digo, no lo digo a la ligera, pero es un 10 de 10 para mí esta película. Es ambiciosa, es retadora, es innovadora, visionaria. 10 años y la gente la sigue teniendo en mente y sigue pensando en ella. Es una de mis películas favoritas y... ¿Cómo se compara con otras obras de Nolan? Pues para mí es la mejor película de Christopher Nolan.
Sí, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor... Mira, yo no sé... No, la verdad, que no me gustó de la película. No veo en realidad que no me gustó. He oído comentarios que mucha gente dijo de que... Ah, es que está demasiado complicada. Como que quisieron irse demasiado complicado. Y al hacerlo tan complicado, te dejan duda. De que, por ejemplo... Un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño.
Aparte, nos dio todos esos memes, ¿no? O sea, también creó memes, o sea, de que es un tren dentro de un tren, Trenception. O sea, creó un sufijo la película. O sea, hasta el lenguaje modificó, o sea, ayuda. El impacto cultural que ha tenido es...
Hasta sacaron un episodio de South Park, ¿no? También diciendo lo mismo, de que hacían un sueño, pero...
Sí, han hecho parodias y...
Todo, entonces están... O sea, es lo que oí de la gente, como que lo quieren hacer demasiado complejo al punto que dices, bueno, es que sí es muy interesante porque es demasiado complejo, pero porque no lo comprendes. O sea, por ejemplo, algo que no necesariamente explicaron es por qué te morías cuando te matan en el sueño. Entonces dices, bueno, pues sí, porque en un sueño jamás mueres. Pero dices, bueno, es que aquí te conectas...
Claro, o sea, te despiertas cuando te mueres dentro de un sueño, porque o sea, al morir en el sueño, como que tu subconsciente se sale, ¿no? Supongo que, o sea, lo que entendí es que pues, al dispararte tu subconsciente como que se apaga y sales del sueño. Básicamente, pues así es como funcionan los sueños. Simplemente, ¿por qué? Porque así funcionan los sueños. O sea, yo no recuerdo un sueño en el que me... He soñado varias veces que me muero.
Sí.
Puede sonar mórbido, pero sí he soñado que me muero. Y no es como que ahí me muero y sigo dormido. Ajá. O sea, muy, muy, muy generalmente como que me duermo, me sueño, me muero, lo que sea, y inmediatamente despierto porque el hecho de saber que morí, porque generalmente en un sueño al morir, como si tienes esta autorrealización, o sea, esta, ¿cómo se dice? Esta...
Sí, te das cuenta.
O sea, te das cuenta que estás soñando y te mueres, tienes esta autoconciencia de que me morí. Ajá. Entonces, al decir eso, como que inmediatamente te despiertas, ¿no? Así me pasa. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque sí.
Sí, entonces, sí, entonces yo no veo esos comentarios negativos como que tengan mucha fuerza como para decir, es que es una película. O sea, y por eso creo yo que la película también yo le pondría un 10 de 10. Porque es una película, para mí en especial, es una película de ciencia ficción. Que como bien dijiste al principio, puede ser real. O sea, yo veo esa película y digo, bueno, en un mundo futuro, y me refiero a un mundo futuro no de aquí a 20, a 150 años, a 400 años, no, yo lo veo aquí como a lo mejor en 5 años. O sea, como bien dijiste, las compañías, la tecnología, o sea, puede que esto sea verdad y aún así no tengo que suspender totalmente mi creencia en las leyes de la física ni nada por el estilo para poder creer qué es lo que está sucediendo. Y demás, te dan un sueño, pues todo puede pasar en un sueño. Entonces, es creíble. Entonces, yo también le pondría un 10 de 10. Comparación de obras de Nolan, obviamente, como bien dijimos, para mí también es la número uno. No, sin duda alguna, es taquillera, es artística. Y creo yo que, como bien dices, va a seguir siendo hablada dentro de los próximos 30, el 50
futuro,
años.
Claro, el claro. Futuro.
Y bueno, Andrés, ¿tienes sí tú es. Otros comentarios finales?
No. 10 de 10.
10 de 10.
Supongo que mucha gente ya la vio. Si no la han visto, ya les contamos el final. Pero bueno, si no les importa todo esto, váyanla a ver de todas maneras. Si ya la vieron, les sugiero que le den otra, con esto que hemos platicado, otra revisada para ver si les hace sentido esto que hemos dicho, si es cierto, que a ver qué más pueden descubrir, porque es una película que recompensa el múltiples vistas, ¿no? Entonces, si no saben qué ver ahorita, tienen ganas de ver una película pronto o algo, igual Inception es una muy buena idea.
Métanse la idea. No estamos haciendo Inception aquí, no se preocupen. Véanla.
Ustedes deciden si la ven o no.
Véanla.
Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por escucharnos, por su tiempo. La verdad se los agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti, Pablo.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Y bueno, antes de despedirnos, les recordamos, nos pueden encontrar en Instagram como Cinescopio Podcast. Ahí vamos a estar anunciando cuándo sale el próximo episodio, de qué va a ser, vamos a poner memes que tienen que ver con el cine, etcétera, etcétera. Y bueno, Pablo, ya nomás déjanos una rolita. Se me toca como una cumbia, un cumbión. ¿No un tendrás cumbión. Un cumbión por ahí?
Sí, mira,
es como que esos días sí es que ya es viernes, güey. Está haciendo un chingo de calor, ya tengo ahí mi six de Miller High Life. Como que últimamente les agarré mucho gusto.
No, Miller Lite, entonces... no estamos promocionando, ¿eh? Y si no, por favor, promocionen.
Sí, patrocínanos Miller Lite.
Patrocínanos, High Life. Sí.
Pero, güey, ya quiero irme a chingar, man. De hecho, ya me voy para allá, güey. Bueno, ya, ahí nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego.
Ahí va una rolita digna de Edith Piaf.